El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
La noticia desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, enlazada ya a las radios comunitarias del país, para nuestra primera edición de este martes, 19 de marzo de 2024. Las tres centrales sindicales, los organismos de derechos humanos y los movimientos sociales hicieron un histórico llamado a movilizarse el 24 de marzo, a 48 años del golpe. La convocatoria a marchar en unidad se hizo en el Salón Felipe Vallese de la CGT con la presencia de los principales referentes de todos los sectores. Desde Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Tati Almeida llamó a marchar masivamente en todo el país y a reventar la Plaza de Mayo.
Realmente el 24 de marzo tenemos que ser miles, y lo vamos a hacer, reventar las plazas del interior y la Plaza de Mayo. Nosotros, los organismos, estamos convocando a las 12 del mediodía en Avenida de Mayo y Piedras, que ahí está, como todos los años, la bandera de nuestros queridos hijos, que la desplegamos para atrás. Allí vamos a estar saliendo de nuestra casa de las madres, empezaremos a caminar con silla de ruedas, a pie, como podamos. Nosotras subimos luego de una cuadra a una combi y vamos directamente a la Plaza de Mayo. Repito, este 24 tiene que ser algo muy especial, y nosotros tenemos la siguiente consigna: 30.000 razones para defender la patria. Nunca más miseria planificada.
En la conferencia de prensa del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel dijo que la marcha del 24 de marzo tiene que ser una base para la resistencia a las políticas del gobierno de Milei.
La marcha del 24 no es solo una marcha, es sentar una base de la resistencia en el país. Esto es fundamental. Es tener muy claro la lucha contra el hambre. Es imposible que en este país riquísimo haya niños jubilados que pasen hambre. Eso es injusto, es inmoral. Y este gobierno lo está profundizando. Sobran las tres cuartas partes de la población del país.
Parte de lo que se decía ayer en la convocatoria histórica que hicieron juntas las tres centrales sindicales, los organismos de derechos humanos y los movimientos sociales a marchar este domingo en todo el país a 48 años del último golpe de Estado. Los movimientos sociales se manifestaron masivamente, pero el gobierno sigue sin dar respuesta al reclamo de alimentos para los comedores populares. Hubo 500 cortes en todo el país y en los accesos a Buenos Aires la respuesta fue la represión de las fuerzas de seguridad federales y de la policía de la ciudad. El secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Alejandro Gramajo, criticó que estén reprimiendo en lugar de perseguir a los narcotraficantes.
¡Nos preocupa fuertemente! ¿Cómo el gobierno tiene la determinación de armar dispositivos como lo que ha armado en esta jornada? Mientras los narcotraficantes se ríen, se burlan e intentan reclutar a nuestros pibes para perder palopa en los barrios, están acá reprimiendo en vez de estar atendiendo los problemas que tienen que atender. Los únicos que estamos haciendo algo para impedir que el narcotráfico, la violencia horizontal, el crimen organizado, avance en los barrios populares. Somos las organizaciones del pueblo, las organizaciones libres del pueblo, que somos el último dique de contención para impedir que estos hijos de chuta avancen.
El dirigente de los estatales de la provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, dijo que la intención es que haya un cambio de políticas para que se termine el ajuste y el saqueo y también para que haya una mejor distribución de la riqueza. Esto decía en declaraciones recogidas en el puente Pueyrredón por nuestro compañero Pablo Martínez de Radio Aijuna.
Acá están la mayoría de las organizaciones de la economía popular, organizaciones sociales, que están planteando con claridad que no van a soportar el ajuste de manera pasiva. Por eso se moviliza en todo el país, más de 500 cortes va a haber en todo el territorio nacional. El epicentro está acá en el puente Pueyrredón, pero quiero recalcar esto de que hay miles y miles de compañeros y compañeras en todo el territorio. El hambre es un crimen, no estamos dispuestos a soportarlo, queremos un cambio de política de gobierno, donde se termine el ajuste, la entrega, el saqueo de las riquezas y haya una más justa distribución de la riqueza. Estamos en una Argentina que es inmensamente rica, que el problema es que esa riqueza está concentrada en pocas manos y hay que distribuirla mejor. Hoy la CTA Autónoma de todo el país está presente, junto a otras organizaciones, planteando un escalón más en el plan de acción que, a nuestro entender, a entender de la CTA, tiene que culminar con un paro nacional de las centrales sindicales y una gran marcha federal que haga torcer el rumbo al gobierno de Milei.
Y aparte de lo que pasaba en Buenos Aires, en los accesos a la capital del país, otro de los puntos de la Jornada Nacional de Protesta fue la ciudad de Rosario. Hubo tres puntos de protesta sobre la avenida de Circunvalación y allí estuvo Aire Libre Radio Comunitaria con nuestro compañero Félix García Colombi.
Aire Libre de Radio Comunitaria sigue en el corte en Circunvalación y Avenida Perón en una jornada de lucha, de protesta, pero también de pedido de que se escuchen los reclamos del pueblo, más de 30 organizaciones sociales, políticas y también sectores de la iglesia presentes. Un corte multitudinario, muchos trabajadores, organizaciones que están tratando de hacer visible lo que pasa en los barrios, lo que pasa en los comedores. La inseguridad también golpea en los sectores populares y Aire Libre está presente para escuchar alguna de esas voces. Estamos con Norma de Teresa Vive y MST. Norma, ¿cómo es la situación en tu barrio?
Mira, la situación en mi barrio es bastante tensa, porque este gobierno, aparte de los ajustes que hace, no está mandando las comidas para los comedores comunitarios. Con el hambre la gente no se juega. Le decimos a la ministra Petrovelo que no le tenemos miedo, que no vamos a dar un paso atrás, que nos mande la comida, porque la gente tiene hambre, más todo el ajuste del gobierno, el salario no alcanza y la gente está re necesitada.
Los comedores, ¿cómo se sostienen los comedores en tiempos donde no llega la mercadería?
Y mira, es muy difícil sostenerlo, porque te imaginas que son muchísimos comedores a nivel nacional que es imposible sostenerlo. La gente va a buscar un plato de comida y para lo único que llegamos es para hacerle un mate cocido con torta frita, porque hace como 5 meses que no nos están mandando la comida y la gente tiene cada vez más hambre. Y encima que la inflación está por la nube, no llegan a fin de mes.
Muchísimas gracias.
No, gracias a vos.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a Córdoba porque allí cerraron los hoteles del complejo turístico de Embalse por decisión del gobierno nacional. El informe de nuestro compañero Alexis Sorda desde Mestiza Rock.
Finalmente, los dos hoteles que estaban en funcionamiento en el complejo turístico de Embalse dejaron de funcionar. Otros tres tenían procesos de remodelación, pero las obras se paralizaron y la situación de los trabajadores sigue siendo incierta. Germán Nicoletti, trabajador de la unidad, nos contó que ellos armaron una guardia de seguridad para evitar hechos de vandalismo que han ocurrido en procesos nacionales similares al que estamos viviendo.
Se dio del hotel número 2 y el hotel número 7, que son los que estaban con hasta el día 4 de este mes, de marzo. Uh-huh. Fue el último día que estuvieron abiertos. Los dos concesionarios que estaban ahí ya cerraron las puertas de los hoteles, sacaron todas las herramientas y cuestiones que eran de ellos ahí, ya lo han vaciado, así que bueno, quedan los hoteles cerrados, solamente con un personal mínimo nuestro, que sería de nación, de guardia, si se quiere, para no dejarlos solos. Y por horarios de la tarde, nosotros, en el personal de acá nos estamos organizando para tratar de cubrir horarios de la tarde para que básicamente se vea movimiento, para que no empiece las cuestiones que ya hemos sufrido años anteriores de vandalismo y todo ese tipo de cosas cuando los hoteles quedan cerrados.
Nicoletti lamentó la caída en las gestiones de los hoteles de embalse que son del Estado Nacional cada vez que se da un proceso político conservador.
De los dos hoteles, la poca información que hay, que encima te lo digo que es básicamente rumores lo que se dice, es que bueno, estos meses van a ser de una especie de reordenamiento, vamos a poner entre comillas, hasta un rumor que hemos escuchado de gente de Chapalmala, como que se gastó octubre, no hay nada concreto de qué es lo que va a pasar, como que bueno, apuntan a que estos meses sean de rever lo que es el laburo de las unidades, y ahí, hablando también de Chapalmala, ¿no? Uh-huh. De ver en estos meses cómo se va a seguir, como que a partir de octubre aparentemente puede llegar a haber algo, pero estos son todos rumores, obviamente.
Informó Alexis Sorda para el informativo Farco.
La Universidad Nacional del Comahue aprobó convertirse en la primera universidad intercultural del país. Nos lo cuenta nuestra compañera Yanka Arias desde la FM Pocahuyo de San Martín de los Andes.
Buenos días a toda la audiencia de Farco. La Universidad Nacional del Comahue se transformará en la primera universidad intercultural del país. Se aprobó en la Asamblea Universitaria realizada el 12 de marzo, incorporando perspectivas de género, interculturalidad y ambiente. Además de los directivos de la UNCO, se encontraba el cuerpo docente, el cuerpo no docente y los centros de estudiantes. Además, estaban presentes autoridades de la Confederación Mapuche del Neuquén y del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Escuchamos a Gabriel Stecher, profesor de la UNCO en el asentamiento de San Martín de los Andes, que nos contaba cómo celebraban esta gran noticia.
Cada universidad tiene también su característica territorial. Una universidad pública inserto en un territorio de pueblos originarios, con una característica de un modelo de desarrollo fuertemente conflictivo extractivista, sea el hidrocarburífero o sea el turismo, y anexo al turismo el inmobiliario, y estas cosas conviven permanentemente. Y esta declaración, que aparte fue por unanimidad, creo que es casi histórico, ¿no? Hay muchos temas interesantes, como es el crecimiento jerárquico de nuestro asentamiento, después de 50 años pasar de asentamiento a un centro regional que es como una facultad con autonomía. Es un gobierno que nos ha tomado de enemigos, claramente, muy ensañados con la cultura, la ciencia y la tecnología. Lo más complicado de esto no es solamente lo salarial, sino es un proyecto de desaparición de la universidad pública como la conocemos.
Escuchemos a Rocío Andrade Huerquen del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, audio de la Radio Universidad CALF.
Como yo traía la palabra de mi organización, a la que soy hoy referente, la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, o sea, nosotros entendemos como parte del pueblo mapuche que esto es un punto de partida. O sea, acá todavía es una enunciación, es algo que está declarativo, que tiene sus raíces, de un montón de trabajos de Puylamuén que vienen hace muchísimo tiempo trabajando, de proyectos de extensión, de proyectos de investigación, de docentes que también han asumido la interculturalidad como una política ética, que también ha costado resistencia y también ellos han tenido ahí una lucha que dar. Pero bueno, ahora viene el desafío más importante, que es lo que nosotros entendemos, que es cómo se le da sentido y qué es lo que se traduce y cómo se materializa esa enunciación de la Universidad Intercultural.
Reportó para Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Tras la Sierra, Mina Clavero, escuchamos el informativo Farco por la 98.9 FM Achala.
Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy martes 19 de marzo de 2024. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop Responde al 0800-888-4500.
Auspicia informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo, brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción ubicado en la ciudad de Rosario para compartir con ustedes que nos reciben en todo el país la segunda edición de este martes 19 de marzo de 2024. Se cumple la primera jornada del paro nacional siderúrgico de 72 horas. Es la tercera semana de huelga en las plantas productoras de acero de todo el país en reclamo de una recomposición salarial. Desde la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM, afirman que fueron 90 días de negociación sin respuesta por parte de la Cámara Argentina del Acero, controlada por el grupo Techín, del empresario Paolo Roca. El sindicato aclara que no están reclamando aumento salarial, sino una recuperación del salario perdido en los últimos meses por la inflación. Para hoy se espera una importante movilización en la ciudad de Campana, donde funciona la planta Tenaris Siderca del grupo Techín. El plan de lucha recibió ayer el respaldo de 400 delegados y delegadas que participaron del Congreso Nacional Siderúrgico realizado en la ciudad de San Nicolás. Las organizaciones inquilinas celebran el rechazo del DNU en el Senado, pero advierten que las condiciones para alquilar son cada vez peores y serán difíciles de revertir, aunque el decreto caiga definitivamente si lo rechaza también la Cámara de Diputados. El informe de nuestra compañera Ailín Rocha desde Radio Estación Sur.
Hola Pepe y a toda la audiencia del informativo Farco. La caída del DNU en el Senado abrió una luz de esperanza para el sector afectado por el primer artículo del decreto, los inquilinos e inquilinas. Pero le preguntamos a Germán Scherf, de la Asociación Platense de Inquilinos, si realmente cree que puede volver la ley de alquileres.
Es esperanzador en un punto y obviamente en el sentido de que llegue a avanzar, bueno, se abre un gran desafío, ¿no? Porque tampoco es que por el hecho de que se caiga el DNU, el sector inmobiliario va a decir, uy, sí, disculpame, vamos a ir para atrás con todos los contratos y vamos a poner lo que era antes, ¿no? Que bueno, todo el año pasado llevó adelante una campaña muy fuerte sacando propiedades del mercado y bueno, presionando para llevar a la situación que hoy estamos, ¿no?
Scherf también desmiente que la oferta haya mejorado.
Primero, bueno, ahora ni un pedo bajo. O sea, eso pasa. Con concreta, eso es una mentira grande. Una casa cualquiera que ve un precio se da cuenta. Pero en segundo punto, ellos te dicen, bueno, va a bajar porque aumenta la oferta. Entonces, porque te dicen, ahora el último mes hubo una meseta. Sí, bueno, pero ¿esa meseta a costa de qué? Y esa es la parte que, ese es el modelo de Milei, ¿no? Dicen, sí, baja la inflación. ¿A costa de qué? A costa de que la gente no podemos comprar nada. Nos van a vender en los próximos meses que no va a aumentar. Y no va a aumentar porque no lo alquilan. No se puede alquilar a nadie con estos precios. Porque recordemos que además del aumento del alquiler, lo que estamos también sufriendo es una retracción terrible del salario de los trabajadores.
En cambio, sí conoce del incremento de alquileres informales.
es un tamiz. El mercado, cuando se libera así completamente, hace un tamiz. Sacude, los que quedan en el mercado quedan. O sea, pone condiciones altas para quedarse en una propiedad, que siempre sabemos que es difícil. Entonces, muchas personas no resisten eso y caen hacia un, lo que se conoce como alquiler informal, el alquiler de los pobres, por así decir, porque obviamente muchos salen a buscar propiedades en las periferias buscando mejores precios o condiciones mucho más fáciles de entrar, y eso aumenta un mercado donde empiezan a alquilar cualquier cosa. Es un sector mucho más vulnerable, ¿no? O sea, ahí la intervención es muy compleja.
Hoy se quiere instalar que quien tiene una propiedad para alquilar y quien busca un lugar para vivir están en igualdad de condiciones. Las asociaciones de inquilinos, que antes buscaban mejorar las condiciones de los contratos, hoy tienen una máxima prioridad.
Lo que nosotros como organización estamos sosteniendo es básicamente que la gente no se quede en la calle. Si no, van a engrosar ya el terrible déficit habitacional que hay.
Reportó para el informativo Farco, Radio Estación Sur.
Síguenos en Twitter. @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Formosa, porque allí sigue la polémica por la detención de un joven por hacerle un gesto al gobernador Gildo Infran. Según la policía, fue una amenaza porque le mostró los dedos en forma de un arma al mandatario, pero según la defensa del muchacho, le hizo el gesto de fuck you. Nos informa nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva.
Hola, compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Polémica detención de un joven en Formosa por hacer gestos al gobernador Gildo Infran. El abogado Juan Montoya, patrocinante del joven que fue detenido el fin de semana por realizar gestos al gobernador, dialogó con La Nueva acerca de lo ocurrido según su cliente.
Hizo un gesto de fuck you en un contexto donde el gobernador pasaba saludando y, bueno, él justo estaba viendo una situación indignante. Él iba con una garrafa de gas a cargar gas, al lado iba otra familia de 4 personas en una moto, y él lo que nos dijo en off a nosotros es: la verdad que me resultó indignante la situación de ver que todos los vecinos de a pie la estemos pasando mal y el tipo con aire acondicionado saludando, digamos. Y lo que me salió en el momento fue hacerle fuck you, y bueno, ahí se desató toda la locura de que a él lo redujo la custodia personal de Infran, que eran todos de civil, digamos. Lo golpearon y lo llevaron detenido. Ese es el hecho.
Además, el abogado dijo que su cliente hizo uso de la libertad de expresión.
Acá hay que hablar de un mensaje a la sociedad. Digo, hacer fuck you está dentro de lo que puede denominarse la libertad de expresión. Todos podemos expresarnos libremente o estar en contra de un mandatario, y eso no constituye ningún delito, mucho menos una amenaza, digamos. Y las personas que ocupan cargos públicos están sometidas a tolerar, a tener una máxima tolerancia respecto de las expresiones de aquellos que no pensamos o no comulgamos con la idea del gobernador Infran, ¿no?
Según el informe policial, Germán, de 27 años, está detenido en la comisaría octava del barrio La Nueva Formosa por hacer gestos en forma de un arma al gobernador mientras transportaba en su moto un tubo de gas, el cual zigzagueaba frente a la camioneta del primer mandatario. El abogado Montoya desmintió el informe.
Digo, no fue ninguna situación ni intimidante ni amenazante, y mucho menos, digo, acá hay que usar la lógica y el sentido común. Una persona manejando una moto que realiza fuck you no puede, bajo ningún punto, puede interpretarse como una situación intimidante. Cuando el gobernador va en un auto blindado, cuando va con custodia policial, o sea, muy lejos de ser una amenaza, esto fue una expresión de descontento hacia el gobernador, y bueno, la consecuencia que tuvo es que si vos ya realizás un gesto en contra del gobernador, vas preso. Por esta circunstancia de esta expresión se activa todo el sistema judicial con todos los gastos que eso implica, ¿no? Uh-huh. Esta persona está detenida hace 2 días, hay un juzgado que está interviniendo en una causa penal por un hecho que es un fuck.
Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de La Nueva, 98.1.
Vamos ahora a Mendoza, porque allí, como en otros lugares del país, se preparan las jornadas de movilización a 48 años del golpe, y la organización Nietes tendrá un protagonismo especial. Nos informa nuestro compañero Marcos Barroso desde Radio La Mosquitera.
Buenos días y muchas gracias. En Mendoza, como en todo el país, nos vamos adentrando a la conmemoración a los 48 años de la última dictadura militar del país. Y en relación a esto, le contamos que la provincia se ha sumado hace muy poco a la organización de derechos humanos denominada Nietes. dialogamos con Nehuen Bustamante, integrante de la nueva sede, y esto nos decía.
Integró parte de Nietes, que es una organización, un organismo de derechos humanos que se conformó hace muy poquito tiempo. Empezó esta organización justo cuando veíamos el avance de la derecha y el negacionismo tan fuerte, viendo a la figura como Milei y Villarroel que se presentaba. Entonces decidimos empezar a organizarnos frente a esto, que nosotros como Nietes, entendiéndonos como nietos de la generación diezmada e hijes de la lucha de los 90, nos parecía muy importante continuar esta lucha por la memoria, la verdad y la justicia, ya que además que van quedando pocas abuelas, vemos que nuestros viejos están cada vez más grandes, entonces nos pareció muy muy importante empezar a organizarnos y bueno, también darle un tinte más generacional y empezar también a incluir en nuestras luchas de nuestra generación como la campaña por el aborto legal, los distintos feminismos, la lucha por el agua acá en Mendoza. Entonces es como una organización que más allá de todas estas luchas por la memoria, la verdad y la justicia, incluye todas estas otras que son más generacionales también. Nos parece muy, muy importante dar estas luchas, sobre todo en un contexto donde, bueno, una gran parte de la nueva juventud es quien ha decidido y ha votado por quienes nos representan hoy. Y bueno, también poder, frente a este negacionismo que se plantea, como otra vez se vuelve a discutir la cifra de si son 30.000 que no eran inocentes, poder empezar a dejar en claro un poco más de estas cosas que en nuestra generación está creciendo muy rápido. Nos venimos organizando con asambleas que las hacemos todas las semanas, donde han participado varias organizaciones estudiantiles, ambientalistas, sindicales, sociales, partidarias, feministas, para encarar este 24 de marzo, que bueno, lo que queremos desde los organismos es que sea una marcha muy unificada y bueno, dar un mensaje notorio de una unidad nacional frente al contexto político.
Informó para el informativo de Farco FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
La guerra contra el narcotráfico que propone Estados Unidos no dio resultado en ninguno de los países en los que se aplicó. México lleva décadas sosteniendo la receta de la militarización y solo aumentó la violencia y las muertes. Ecuador caerá en lo mismo y Argentina, con Milei y Bullrich, va por igual camino, empezando por Rosario. La opinión de una experta en este tema, en este informe especial, de Marta Núñez y Marcelo Justo, desde la Red de Justicia Fiscal.
Los resultados de esta guerra han sido desastrosos. La doctora Karina García Reyes, de la Universidad de Bristol, analiza en su libro Morir es un alivio esta guerra contra las drogas y se enfoca en lo que pasó en su país, México, con una metodología original, el diálogo con 12 ex-narcos que lograron escapar del crimen organizado. García Reyes comenzó por señalar los mitos insostenibles en que se basa la llamada guerra contra las drogas.
Yo diría que el más importante es que las drogas, que ahora son ilegales, son un peligro para la sociedad. Ese es el mito número uno. Según la evidencia científica, hay drogas legales como el alcohol o el tabaco, que son igual o más dañinos para la salud. El segundo está relacionado con lo anterior, y es que hay que recalcar que los grupos de traficantes de drogas que existían en los 70 no existían como los conocemos ahora. No tenían el poder armado o económico que tienen actualmente. Entonces, literalmente, los gobiernos, en particular el gobierno de Estados Unidos, crearon el monstruo que llamamos cárteles de las drogas. Y finalmente, el más grande mito para mí es que se alimenta generalmente tanto de películas como de series, pero también de los propios gobiernos, es que los jefes de estos llamados cárteles son omnipotentes, que tienen todo el poder y todo el dinero, y esto sin duda es un gran mito. No hay tal poder sin corrupción, sin la ayuda y el involucramiento de grandes políticos, de grandes empresarios.
Usted enfocó el tema desde las 12 historias que investigó de narcos que escaparon al crimen organizado. ¿Qué le revelaron estas historias?
Pues mira, en concreto y para resumir, que las condiciones de pobreza generan el caldo de cultivo para que florezcan y se alimenten múltiples violencias, lo que denominamos violencia crónica, es decir, o violencia generacional que va pasando de familia en familia. Tenemos niños que nacen en familias, si se le puede llamar familias, hay veces que son abandonados, que son víctimas de abuso infantil, de trata de personas, en el mejor de los casos de negligencia, de violencia intrafamiliar. Es decir, tenemos individuos que desde que nacen viven los peores abusos y las peores violencias de las que podemos imaginar y que están claramente documentadas en todos nuestros países. Sin embargo, este es un factor que pocas veces se menciona cuando hablamos de estrategias o de alternativas para combatir la violencia del crimen organizado. Entonces, para mí este es una constante que no solamente descubrí en las historias que yo escuché, sino que a lo largo de mi investigación es el mínimo común denominador en cualquier país, especialmente en América Latina.
¿Qué puede aprender Ecuador de la experiencia histórica de otros países?
Bueno, yo te diría que al menos en el caso concreto de México, es que primero que la militarización de la seguridad pública no es la respuesta, y tristemente lo que estoy viendo ahora en las noticias, al parecer esa es la respuesta que está dando el presidente. Y insisto, hay que ver la evidencia. Llevamos 50 años de guerra contra las drogas en México. Desde el 2007 tenemos esta llamada guerra contra las drogas, y lo único que ha provocado, y ojalá que el presidente de Ecuador y quienes tomen decisiones en este país puedan verse reflejados en el caso de México, que lo único que hizo fue dividir a los grupos criminales, que aumentó, por cierto, la violencia. Y otro punto importante, la militarización en su momento, o el uso de la fuerza militar en su momento, claro, puede y se debe usar si es necesario, pero no es una estrategia sustentable. Es decir, es lo que pasó en México. Entonces, a más de 15 años que tenemos guerra contra las drogas en México, fíjate lo que está pasando en nuestro país. Lamentablemente, la violencia, las desapariciones son el pan de cada día. Y también lo que podemos aprender, yo creo, de la lección no solamente de México, sino también de Colombia, es que Estados Unidos no es un aliado. Estados Unidos, que también acabo de ver las declaraciones del presidente de Ecuador, que está pidiendo ayuda a Estados Unidos. La ayuda de Estados Unidos va a ser la misma que le dio a Colombia y a México, y míranos dónde estamos ahora en nuestros países.
La doctora Karina García Reyes, de la Universidad de Bristol, autora de Morir es un alivio, un libro sobre la llamada guerra contra las drogas en México.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Radio Aicuna de Bernal, escuchamos Informativo Farco.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, martes 19 de marzo de 2024. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.